Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en las redes en cope.es/Cádiz. José María Pura, sus opciones para jugar el domingo a partir de las 8 ante el Alcorcón en el Estadio Ramón de Carranza, el roteño entrenado en el día de hoy, no así Karim, que sigue con algunas molestias. Cervera, que poco a poco va recuperando efectivos, porque tiene la enfermería, o ha comenzado la temporada con la enfermería prácticamente hasta arriba, y seguimos un día más con la urgencia de que el Cádiz tiene que fichar un central. El nombre encima de la mesa es el de Sergio Sánchez, pero no termina de concretarse el fichaje del exjugador del Málaga, del Español, del Sevilla, entre otros equipos. El caso es que con solo dos, y lo ha reconocido hoy el propio Marcos Mauro, enseguida lo escuchamos, evidentemente el Cádiz tiene esa necesidad como sea. ¿Hay debate o no hay debate en torno al juego del Cádiz? Porque el lunes en Albacete vimos cómo por dentro lo puede hacer muy bien, jugando por dentro el equipo lo puede hacer muy bien, sin utilizar las bandas. Salvi no está en su mejor momento, Vallejo realmente no es un jugador de banda, es un jugador que incluso jugaría mejor, como nos decía ayer el entrenador Antonio Cama, como segundo punta. Y el caso es que el Cádiz, con jugadores que les gusta tener la pelota, caso de Alex, caso de Perea, caso del propio Vallejo, pues lo puede hacer bien por ahí, y quizá ese sea el plan B de Álvaro Cervera, teniendo en cuenta que tiene que modificar en parte el juego también este año. ¿Por qué? Porque los rivales ya lo conocen, porque no está Álvaro García, porque hay que buscar otras cosas que puedan dar el resultado esperado, que no es otro que el de la victoria. ¿Hay debate o no en cuanto al juego? El Cádiz lo hizo bien y bueno, ahí está esa posibilidad. Cambios en la Federación de Peñas, que anuncia para el domingo, anuncia asamblea en la que va a dimitir la actual junta directiva y se va a convocar proceso electoral. Así que veremos quiénes son las candidaturas y quiénes se presentan. Y se presenta el monumento a la afición, por fin. Carranza va a tener su monumento, Carranza y el Cadismo, su monumento a la afición del Cádiz, después del acuerdo alcanzado entre el Cádiz, el Ayuntamiento y la Federación de Peñas. Enseguida hablamos con quien va a ser el autor de ese monumento a la afición, el escultor Fernando Benítez. Enseguida hablamos con él. Además, buscamos el tiempo de opinión, Marcos Mauro, y hoy vuelven nuestras fábulas cadistas. Enseguida, Juan Sevilla recuerda al mítico Rovira. Hoy también hablamos de atletismo, porque este domingo tiene en Cádiz una carrera solidaria organizada por la Hermandad de la Veracruz, y todavía hay plazas disponibles para esa carrera, que va a ser el domingo a las 10:30 y comenzará en el Parque Celestino Mutis. Precisamente este fin de semana, evento deportivo en la ciudad importante, porque Cádiz acoge la cuarta prueba del Campeonato Andaluz y Copa Ibérica de Motos de Agua. Hoy ha sido presentada en el Ayuntamiento de Cádiz, y en la jornada del sábado se van a desarrollar pruebas del circuito, que suman un total de 11 categorías, y las del domingo serán las pruebas Rally Jet. Bueno, pues el menú que tenemos hasta las 4 aquí en Deportes COPE, y la verdad es que no se encuentra a su mejor nivel. Hablamos de Marcos Mauro. Con solo dos centrales actualmente en el Cádiz, con la lesión de Servando y a la espera de que llegue un cuarto central, los dos que tiene el Cádiz ahora mismo son Marcos Mauro y Kečojević. Y la verdad es que tampoco está a su mejor nivel Kečojević, pero Marcos Mauro va prácticamente a fallo por partido, el central argentino del Cádiz Club de Fútbol, que habla de la evolución del conjunto cadista en las últimas semanas.
Bueno, no, nosotros la verdad que nos dolió mucho la lesión de Servando, ¿no? Porque bueno, es un referente tanto adentro como afuera de la cancha para nosotros. Y bueno, sí que es verdad que el equipo tenía que equilibrarse un poco para estar más parejo en esa posición, y sí que es verdad que bueno, que sabíamos que iba a llegar un central más. Ahora con Servando urge más, pero no pues yo pienso que tenemos que seguir igual, entrenando igual, cuidándonos igual como veníamos haciendo y bueno, nada, tocar madera para que no pase nada. Bueno, sí que es verdad que empezamos, yo creo, bastante bien. A Almería hicimos un partido muy completo, pero no estábamos consiguiendo tener la idea que queríamos todos, ¿no? De bueno, ser un equipo más sólido, nos estaba costando, nos estaban haciendo ocasiones y eso nos tiene un poco preocupados. Pienso que en Albacete dimos un paso adelante en cuanto a que nos pusimos por debajo en el marcador en la primera parte y bueno, intentamos tener digamos una cosa poco habitual para nosotras, que es ir llegando más combinativo. Creo que hicimos un gran trabajo y bueno, pudimos lograr el empate, que no era lo que queríamos, pero creo que podemos en ese aspecto seguir afrontando los partidos de otra forma también.
Sí.
Bueno, yo pienso que el equipo puede ir a más todavía, individualmente también, que todos podemos dar un poco más porque creo que no ha llegado todavía nuestra mejor versión y estamos trabajando la semana para eso más que nada. Bueno, yo pienso que al fin y al cabo es un trabajo de todo el equipo, tanto el año pasado como este. Nosotros tenemos que estar bien metidos en defensa, tanto en defensa como en ataque, los defensas igual. Pienso que no podemos tampoco quitarnos responsabilidad a la hora de atacar, como los delanteros no pueden quitarse responsabilidad a la hora de defender. Es un equipo y si nos hacen más ocasiones es por todo el equipo, y si jugamos mejor o peor también es por parte de todo el equipo.
Sí, hola, soy Dani Romera, jugador del Cádiz, y os quiero dedicar mis goles y toda la actualidad del Cádiz aquí en Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
Palabras de Marcos Mauro, que como decíamos antes, la verdad es que a un nivel bajito, ¿eh? Por ahora, como ha comenzado la temporada el argentino. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Estás de acuerdo conmigo, no?
A ver, es cierto, ¿no?, que está teniendo uno de los problemas, entre comillas, que está teniendo esta temporada, es que casi todos los partidos está recibiendo algún gol, y eso es algo que en la cabeza de Cervera no entra, ni en la cabeza de todo aquel que quiere reconocer al Cádiz de los últimos años. Y eso, evidentemente, pues, no te digo que toda la parte, pero sí gran parte de culpa pues la están teniendo los hombres de la defensa. Y en el último partido es cierto que el Albacete llega muy poco, pero la que llega lo hace con una facilidad tremenda para meterse esos Zulia entre los dos centrales y rematar.
Y la verdad es que ahora mismo, tal y como está la situación, los dos centrales que están operativos no pueden permitirse mucho el lujo de ese tipo, ¿no?
No, porque evidentemente no hay para rotar, no hay para castigar, entre comillas, si alguno necesita algún cambio. Y bueno, yo creo que ellos también son conscientes, ¿no?, que la presión aumenta en ese sentido y seguramente son los primeros, ¿no?, que quieren no cometer fallos. Pero como digo, que es lógico, ¿no?, que miremos a los defensas cuando se encajen goles, pero es trabajo de todo el mundo, porque si algo ha demostrado el Cádiz los últimos años es que cuando se defiende desde el delantero. Y es verdad que también en los últimos partidos hemos visto, al menos en Albacete, yo vi cierta mejora en ese aspecto. Vi un equipo ya más junto, más solidario, y eso evidentemente va a ayudar también a que se defienda mejor.
Oye, que llegue ya si es Sergio Sánchez, que sea Sergio Sánchez, pero que en definitiva llegue el central que tiene que llegar, cada día que pasa, pues evidentemente la situación pues no urge más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuanto más tarde es más contraproducente para el propio equipo, ¿no?
Claro, porque, a ver, está ahí Edu Ramos, que sí puede echar un cable en un momento dado, actuando como central, pero evidentemente se necesita de manera urgente que llegue un hombre en ese puesto, un central puro, y bueno, si es Sergio Sánchez o el que sea. Lo cierto es que contrasta, ¿no?, cuando se le ha preguntado a Cervera la última semana. Bueno, Cervera parecía tranquilo, diciendo, bueno, se está buscando, no hay prisa. No sé yo hasta qué punto se trata esta espera que estamos teniendo en si hay otras opciones, si no está siendo fácil la negociación con el propio Sergio Sánchez, o a ver qué es lo que ocurre. Pero lo cierto es que es necesario y urgente que llegue un central. Y bueno, si es el caso de Sergio Sánchez, es un futbolista que sí viene de entrenar, porque ha estado entrenando hasta hace poco en la pretemporada con el Español, pero evidentemente viene sin ritmo de partido.
Uh-huh. Oye, después del partido del lunes ante el Albacete, no sé si se plantea el debate o no, pero el caso es que el Cádiz demostró el lunes que se puede, que tiene registros para jugar de otra manera, tocando la pelota, jugando por dentro, y que bueno, pues puede hacerlo bien porque tiene jugadores para ello. ¿Tú crees que hay debate en eso, o que Cervera entiende que sí, que se puede también jugar partidos de esa manera?
Yo creo que debate no hay, porque del propio entrenador ha salido el deseo de que el Cádiz tuviera plan B. O sea, que no se pudiera hacer las cosas solamente de una manera. Lo que también hay que entender es que no siempre tenemos jugadores para ese plan B. En Albacete vimos que el equipo jugó de otra manera, pero evidentemente porque tenía otro tipo de jugador en el campo. En el centro del campo estaban Alex y Edu Ramos, que son dos hombres que tienen buen trato de balón. En la media punta estaba Perea, que se asoció muy bien, por cierto, con Manu Vallejo sí. en el extremo. Manu Vallejo es un extremo que no tira por fuera, sino que tira por dentro porque juega a pierna cambiada. Salvi no está siendo el mejor, no está teniendo su mejor versión, y entonces no es un delantero que ahora mismo esté encarando. O sea que el Cádiz casi por necesidad tenía que buscar otro fútbol, porque el que venía haciendo hasta ahora era imposible de hacer, porque no tienes a Alvarito por la izquierda y no tienes al menos Salvi por la derecha. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el equipo lo intentó y le salió. O sea, le salió tocar, le salió entrar por el centro, y estamos viendo que los últimos goles del Cádiz, los que lleva prácticamente, vienen todos por el centro, no son jugadas por banda. Así que yo creo que el propio Cádiz está buscando esa alternativa, y yo es que en ese aspecto yo creo que no hay ni debate. O sea, a mí me da igual que el Cádiz juega al toque o que el Cádiz juega a la contra. Yo lo que quiero es que cualquiera de las dos cosas la haga bien y gane.
Claro.
O sea, el problema es que si jugamos a la contra y no sale bien, pues a mí tampoco me vale, ¿ves? Jugar a la contra y tener poco toque de balón. O sea, yo lo que quiero es que la que se busque, y que a lo mejor en algunos partidos va a haber que cambiar, va a haber que jugar de una manera, con otro vamos a tener que jugar de otra. Pero evidente que ahora mismo el Cádiz pues sí parece que tiene jugadores para poder jugar de esa manera, con más toque, pero evidentemente tienes que contar con ellos, porque para jugar así, por lo menos Akeche se tiene que quedar fuera, tienes que jugar con Manu Vallejo, que como decíamos, pues es un futbolista que no llega a esa línea de fondo, como era el caso de Alvarito. Son versiones diferentes, pero que también te pueden valer para un partido.
Pues sí, la verdad es que te puede valer. Al final hay que ganar. Te hago la última: que Vizcaíno quiera eliminar también de consejero a Quique Pina en esa junta de accionistas de final de año, parece que se ve venir, ¿no? Que evidentemente el movimiento ya que tiene por delante el presidente para deshacerse, entre comillas, de todo lo que huele a Pina dentro del club, ¿no?
Es que es una situación que se ve venir desde 2015, desde que llegaron los dos. Yo, desde esa fecha, yo llevo diciendo que es imposible, que muy difícil que un club funcionara bien con dos personalidades tan diferentes y tan enfrentadas. Durante estos años han estado capeando el temporal, en lo deportivo ha ido funcionando, pero yo creo que la solución, no había nadie que se le escapara que la solución era que solamente podía quedar uno. O sea, opina o Vizcaíno. En este caso, la situación, y sobre todo, que eso ya lo habéis contado, lo hemos contado todo en la mayoría de los medios, la situación que se dio con la operación Líbero, pues ha facilitado, entre comillas, más que Vizcaíno pues tomara la delantera o cogiera mejor posición dentro del Consejo de Administración. Y es evidente que la única salida, tanto de uno como de otro, era que solamente quedara uno.
Esto como la película, ¿no? La de...
Sí, estas del oeste que quedaban en el pueblo, que se retaban a un duelo, pues esto es igual. Es que esto es, pero es que a mí lo que me extraña es que todavía haya gente que se sorprenda de esto. O sea, decir, vamos a ver, es que esto que es mal. No, el único fin ahora mismo del club, a no ser que llegue mañana un tercero y compre las acciones y tengamos otro escenario completamente diferente. Pero mientras que el escenario sea el que es ahora... O sea, la situación es esa, es una lucha de poder en la que al final o va a quedar uno o va a intentar que quede uno. O sea, que es que no hay otra. Y ya después que se pueda dirimir lo que sean los tribunales y lo que tengan que hacer. Pero ya te digo, nos puede gustar más o menos la situación, pero creo que obviar la realidad es tontería, porque ya te digo, desde esto no se ve desde ahora, esto se ve desde hace 2 o 3 años.
Los inmortales, solo puede quedar uno. Era la película.
la película, buena, buena.
Muy buena. Miguel Ángel Vallecillo, gracias.
Venga, un abrazo, Rubén.
3:39, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet. Lo decíamos al principio, se ha presentado el acuerdo entre el Cádiz, el Ayuntamiento, la Federación de Peñas, para llevar a cabo al fin ese monumento a la afición del Cádiz, que bueno, pues va a estar muy visible, lógicamente, y es un monumento que vaya a llevar a cabo un artista gaditano como es Nando Benítez. Hola, Nando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Muy buenas. Nando es mi padre, pero bueno, también me llamo Fernando.
Fernando Nando, ¿no? Como tú quieras,
sí,
yo te digo como
Fernando
tú me digas.
Fernando Benítez, sí.
Fernando Benítez, vale, muy bien, Fernando. Pues imagino que un encargo distinto, ponerlo de alguna forma, ¿no? No sé, tú, en tus obras, evidentemente, no sé, que me imagino que será la primera vez que te piden un homenaje a la afición de un equipo de fútbol, ¿no?
Bueno, yo he hecho de todo, la verdad, que sí, ¿no? Puede ser distinta por el tamaño, pero creo que aún así tampoco. Sí, es diferente porque, bueno, es un monumento que está en la ciudad de Cádiz y es algo que a mí me ilusiona mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre esa ilusión a un artista, a un escultor, que haya una obra reconocible, sobre todo en su ciudad, pues es importante.
¿Porque tú eres cadista o no?
Yo no soy futbolero.
No eres futbolero.
No,
vale.
pero sí lo vivo alrededor, mi primo, mi abuelo, o sea, todos los recuerdos que me vienen ahora dándole vueltas al proyecto, pues todos los recuerdos son de mi abuelo, de mi tío, de mis primos, porque bueno, mi padre no me lo transmitió, tampoco lo es, ¿no? Pero bueno, sé muy bien lo que es la afición del Cádiz porque he estado codo a codo con los cadistas siempre. Cualquier cosa que se haga.
Sí, Fernando, al final, ¿cómo llega, quién llega a ti para hacerte este encargo? ¿Quién se pone en contacto contigo?
Conmigo se pone en contacto la Federación de Peñas, que tenían, bueno, la idea de hacer un monumento dedicado a la afición. Y nada, han sido pasos muy, no ha sido una cosa muy a la bulla, sino muy tranquilamente hemos ido haciendo el planteamiento, ellos han ido gestionándolo y yo creo que puede ser, no sé, 6 meses o más que se empezó a hablar de esto.
Y ahora se ha llegado a un acuerdo para que el Cádiz, evidentemente, financie esta obra, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Sí. Correcto, que dice ese cargo, sí.
¿Qué idea por encima? Evidentemente no me vas a contar cómo va a ser la escultura, pero ¿qué idea se te viene un poco a la cabeza si ya la tienes de cara a esta obra?
Bueno, yo parto de la base de que cuando se hace un proyecto, se hace un encargo para un público destinado a la afición del Cádiz, este monumento le tiene que gustar a la afición del Cádiz. O sea, para mí es fundamental eso. Yo, vamos, no voy a criticar ningún otro tipo de obra, pero quiero que el cadista de toda la vida lo vea y se emocione, le guste y diga, esto me representa y vamos a hacernos la foto ahí cada vez que haga falta.
Porque además entiendo que es un monumento que va a estar, una escultura que va a estar en el estadio, ¿no? A las afueras del estadio, en la puerta del estadio, ¿no?
Sí, sí, en las afueras del estadio. No sé exactamente todavía la ubicación, pero sí, va a estar en el estadio, o sea que va a estar rodeado de toda la juerga y de todo el ambiente.
O sea que va reconocible, va a estar, y visible, evidentemente, que para un escultor, para un artista, imagino que eso es una maravilla, que vean todos los días tu obra, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Sí, sí, además que el homenajeado, que es la afición, se identifique, ¿no? Yo lo comparo un poco con la imaginería, ¿no? Cuando se le tiene la devoción a una escultura que ha hecho un artista y ve que de pronto muchas personas le tienen devoción, pues se siente gratificado. Yo quiero lo mismo, ¿no? Yo quiero que la gente del Cádiz lo adopte como símbolo.
En cuanto al tamaño, materiales, ¿eso ya queda, bueno, queda bajo tu criterio, Fernando, así?
Sí, bueno, de ahí sí te puedo adelantar que más o menos el tamaño vamos a, por esa misma idea de que del sitio donde va a estar y eso, va a ser una escultura que tenga cierta altura, no va a estar como a la altura, vamos a intentar que lo que hablábamos, de que un grupo de personas se pueda hacer fotos ahí perfectamente y se vea la escultura, ¿no? O sea, que rebase un poco los 2 metros y pico, ¿no? Y los materiales serán resinas de poliéster y son nuevos materiales que son mucho más manejables, más modernos, más duraderos y bueno, es lo más adecuado, creo yo.
Y que se pueda mantener bien en esta ciudad, en Cádiz, Fernando, es
sí,
una,
claro.
El mantenimiento es clave, ¿no?
Sí, 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 es fundamental. Pero vamos, estos materiales son los del futuro, sobre todo para una obra que va a estar en la calle. Que cualquier otra cosa aguanta bien, ¿no? El bronce, la piedra, pero bueno, con esto hay más libertad creativa también, porque se puede ir al milímetro del color que queremos, de la textura, ya eso da mucha más libertad que tiene que disponer de un material que dependa de una fundición o de lo que ellos tengan.
Algo de amarillo llevará, entiendo, ¿no?
Pues se baraja la posibilidad, pero porque yo voy muy abierto siempre a todas las posibilidades, porque en cualquiera de las sorpresas o cualquiera de las locuras puede surgir ese detalle que lo distinga. Pero vamos, sinceramente no me lo he planteado de que vaya nada en amarillo. Pero mira, me acabas de dar una idea. Si
pues
lleva algo en amarillo, me lo vuelves a comentar.
La última, Fernando, ¿te pones un plazo, un plazo de ejecución? ¿Cuándo podemos disfrutar de tu obra en el Estadio Carranza?
Sí, pues el plazo es de unos 4 meses prácticamente para la realización. Uh-huh. Así que después de Navidades, por ahí, más o menos por ahí rondará. También depende de cómo vaya todo el proceso, ¿no? Es algo que queremos hacer con calma, ¿eh? Uh-huh. Sigue abierto las posibilidades y...
Sí, que ahora estás en pleno proceso creativo, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí, uh-huh. Hay muchos bocetos, hay muchas ideas, he hablado de mucho, pero ahora mismo seguimos trabajando en... Eso, bueno, está abierto. Yo siempre me gusta tener contacto directo con el cliente o con los interesados, porque tal como se va avanzando, voy trabajando con ellos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues estaremos pendientes, evidentemente, de cómo evoluciona esa obra, homenaje a la afición, que va a tener su ubicación en el Estadio Ramón de Carranza, obra de un gaditano como Fernando Benítez. Fernando, que te vaya muy bien en ese proceso creativo y seguro que lo vamos a poder disfrutar. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
3:45, mínimo alto, y recordamos al mítico Rovira.
Atalaya Motor y Audi Selection Plus te traen un septiembre de ocasión. Y es que si vienes a nuestras instalaciones antes del 30 de septiembre, podrás encontrar nuestros kilómetro cero en una gran variedad de modelos Audi. Y con unos descuentos de nada más y nada menos que hasta 3.600 euros. ¿A qué esperas? Tu Audi nuevo por segunda vez, con todas las garantías de Audi Selection Plus en Atalaya Motor.
Audi, red de concesionarios Audi en la provincia de Cádiz.
La educación debe estar al alcance de todas y de todos. En Andalucía somos la primera comunidad del país donde la matrícula universitaria es casi gratuita, apenas 7 euros. Nuestros jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento y conocimiento. Andalucía, una comunidad en igualdad de oportunidades. Junta de Andalucía.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Verano, qué bien suena, verano. Largos días llenos de luz y noches más largas todavía. Tiempo para ti y para quien tú quieras. Para hacer de todo o nada de nada. Un día de verano en Andalucía, te das cuenta de que vivir feliz es vivir intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales, también puertas automáticas de cristal, en la provincia de Cádiz, por su seguridad, con Seleman, puertasseleman.com.
Atalaya Motor y Audi Selection Plus te traen un septiembre. Y es que si vienes a nuestras instalaciones antes del 30 de septiembre, podrás encontrar nuestros kilómetro cero en una gran variedad de modelos Audi. Y con unos descuentos de nada más y nada menos que hasta 3.600 euros. ¿A qué esperas? Tu Audi nuevo por segunda vez, con todas las garantías de Audi Selection Plus en Atalaya Motor.
Audi, red de concesionarios Audi en la provincia de Cádiz.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Tiempo de Fábulas Cadistas aquí en Deportes Cope, recordando siempre personajes, historias, episodios del Cádiz Club de Fútbol. Hoy con Juan Sevilla. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Me hace especial emoción y alegría esta fábula que vas a contar ahora, porque yo creo que es uno de los personajes más queridos en la reciente historia del Cádiz, que más huella han dejado, sin lugar a dudas, y uno de los personajes de la última época. Hablo quizás de los vamos a hablar de mi época, ¿no? Yo de los últimos 20, 30 años, uno un servidor tiene ha superado la treintena, Yo diría que si hablamos de dos personajes entrañables, si tuviera que decirlo yo, hablaría uno de ellos de McCarthy y el otro de y el otro sería sin duda Antonio Rovira.
Sí, sí, vamos.
De qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar.
Totalmente a eso.
Por lo menos de la última época, ¿no? Si, la más.
Y si acaso
reciente,
podemos meter ahí a Alfonso el Fiebre.
También.
Pero bueno, lo más carismático para mí, como tú dices, Rovira y McCarthy. Si hubiera que erigir alguna estatua o alguna de estos, pues los dos. Sería, vamos, no creo que habría incluso ni muchas dudas dentro del aficionado cadista si hiciéramos una encuesta o algo de eso, y seguramente pues saldrían los dos que hemos hablado, ¿no?
Pues
ya
Raúl,
en su momento hablamos de McCarthy, hablamos sí, de McCarthy, sí. ¿Recuerdas? Y pues hoy querían pues hacerle también un pequeño homenaje a este segundo que como tú dices, Antonio Rovira, ¿no? Como tú dices, es uno de los personajes más carismáticos. Y hay que decir que fue una institución tanto dentro como fuera del vestuario amarillo, ¿no? Antonio Tosino Ariza, que es su nombre completo, era conocido como Rovira porque tenía un parecido físico con un antiguo jugador del Real Madrid. Y se parecía a él y todo el mundo le llamaba Rovira. Pues nació el 14 de marzo de 1924 en la cercana población de Chiclana. Siendo muy joven, Antonio se traslada a la capital gaditana y se integra, hace su vida aquí en Cádiz, y se integra en distintos equipos de la ciudad, hasta llegar al balón. Para finales de los años 50, pues entrar a formar parte de la entidad amarilla. Entra como ayudante del entonces utillero del club, que era Quique Sillero, que también fue un masajista o un utillero, que estuvo muchos años en el Cádiz, que ya, claro, la lejanía y eso, pues se van olvidando, ¿eh? Pero también fue un personaje importante si tuviéramos que hacer un retroceso y volver a ver toda la historia cadista, ¿no? Desde sus inicios, el carismático masajista destaca por sus manos milagrosas, tenía esa habilidad, ¿cómo decirlo? Ese don que le había dado Dios, que sabía en todo momento dónde había que actuar, cómo había que actuar, y la verdad es que recuperaba a muchísimos jugadores. Hoy en día, incluso algunos que están, bueno, ya son veteranos, el caso de Baena, de Manolín Bueno y eso, te pueden hablar cosas prodigiosas, ¿no? De Rovira. Era una persona también con un carácter muy afable y servicial. Y destacaba sobre todo por su trato fraternal con los jugadores cadistas, ¿no? A los que cuidaba y protegía casi como un padre, ¿no? De ahí que él siempre les llamase a ellos mis niños, ¿no? A los jugadores del Cádiz, ¿no? Uh-huh. En 1972, tras un desencuentro con el entonces presidente Gutiérrez Trueba, pues decide aceptar una oferta importantísima del mismísimo Real Madrid. Y se va a la capital de España. Pero apenas duró allí porque echa de menos la ciudad, echa de menos su playa, echa de menos Cádiz, y entonces no se llega a adaptar totalmente a la vida de la capital y decide hacer las maletas y regresar de nuevo a la tacita de plata. Durante este tiempo también se le echa en falta, claro está, en el equipo amarillo, por lo que tras su vuelta pronto alcanza la reconciliación con el presidente cadista y vuelve a desempeñar su labor diaria dentro del vestuario cadista. Como decía antes, para Antonio, la playa Victoria era su pasión, era su vida, ¿no? Se bañaba todos los días del año, ya hiciera frío, calor, lloviese,
venteas,
lo que fuese. Igual. Él se bañaba todos los días, ¿no? Y de ahí que tuviese ese color de piel tan morena que tenía él, no sé si lo recuerda, sí, un color sí, muy sí, moreno sí, él, sí. Y era porque todos los días se bañaba. Es tanto su pasión que incluso llegó en su momento a regentar un chiringuito al final de la playa Victoria, en la cual solían acudir los jugadores a los entrenamientos, y esto hacía que fuesen muchos los aficionados atraídos por el hecho este de que estaban los jugadores allí, pues fuesen al chiringuito, ¿no? Antonio también era un gran devoto del Nazareno, también era una de sus pasiones, era una persona muy alegre y de buen humor. Y al que los jugadores, sabedores de que era muy supersticioso, pues le gastaban bromas con serpientes de plástico y eso, pues sí. Se la ponían cercana y Antonio pues le causaba un gran temor y corría corriendo, huyendo de desfavorido de la bicha en cuestión, ¿no? hay que decir que uno de los jugadores con los que más estrecha relación guardó Antonio fue con Mágico González, con el que hay que decir que compartió muchos secretos de vestuario, que bueno, algunos se han llegado a contar y puede que otros muchos pues no se cuenten nunca. El 21 de abril de 1999 pues recibe un más que merecido homenaje, un partido homenaje en el que se dan cita muchos exjugadores del Cádiz. Recuerdo que llenaron Kiko, Quevedo, vamos, de todos los que habían pasado por el vestuario
por sus manos
y por el vestuario, pues llegaron a este homenaje, ¿no? Desgraciadamente la afición tampoco, hay que decir que no llegó a responder lo que creemos que se hubiera merecido. No fueron fueron un notable número, pero no fue un lleno como realmente se hubiera merecido el bueno de Rovira, ¿no? Hay que decir que llegó a ser el masajista con más temporadas en activo del fútbol español, pero lamentablemente estuvo muchos años sin estar dado de alta en la Seguridad Social, y eso lo que hizo que su edad de jubilación se tuviera que atrasar excesivamente, ¿no? No era... Pero aquella misma temporada, antes que finalizara la temporada 99-2000, pues se tuvo que retirar por problemas de salud, ¿no? Tras haber dedicado pues prácticamente toda su vida a lo que es el Cádiz Club de Fútbol. Poco tiempo después, el 27 de junio de 2001, tras sufrir un accidente vascular y ser intervenido en la rodilla, falleció el bueno de Rovira. Su ceniza fue incinerado, y hay que decir también, para aquello que no lo sepa, que Rovira siempre está con nosotros en cada partido del Cádiz, porque sus cenizas fueron esparcidas lo que es el terreno de juego del Carranza. Y Rovira, pues como decimos, está presente siempre en los partidos del Cádiz.
Pues para él, tu recuerdo, y Juan, a Rovira, sin duda, uno de los personajes más carismáticos, más queridos de la historia del Cádiz, en su historia, ¿no? Podríamos decir que para él va, seguro que nos está escuchando desde arriba.
Sí, desde el suelo.
Juan Sevilla, gracias.
Venga, a ustedes.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en cadizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Tiempo de atletismo y de una carrera solidaria que va a tener lugar este domingo en la capital, en el Parque Celestino Mutis, carrera solidaria organizada por la Hermandad de la Vera Cruz de Cádiz. Dani Herrera es uno de sus organizadores. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Parque Celestino Mutis, ¿verdad?
Exactamente. A las 10:30 de la mañana habrá comienzo la carrera.
¿Cuántos inscritos tenemos?
Pues ahora mismo son 360 los participantes de la carrera.
Con 5 kilómetros de recorrido, ¿verdad? ¿Que cuál va a ser?
Exactamente, el punto de encuentro es en el Parque Celestino Mutis a las 10, para dar pistoletazo de salida a las 10:30, y recorre todo el paseo de la Avenida de la Bahía, hasta más o menos la rotonda de Mercadona, y vuelta al punto inicial para completar los 5 kilómetros.
Una carrera que tiene más un fin, vamos a decir, lúdico y también solidario, ¿no?, que otra cosa, ¿no?
Exactamente, para echar una buena jornada de convivencia y aparte colaborar con la causa que la hermandad tiene con las niñas del rebaño de María, también con diversas peticiones que llegan a la hermandad, con los niños bielorrusos que vienen en verano. O sea, son bastantes causas por las que trabajan.
O sea, que al final, evidentemente, un fin importante en el que, bueno, pues con esas casi 400 inscripciones que tenéis, pues la gente se ha volcado, ¿no?
Sí, la verdad que la respuesta ha sido muy buena. Al principio empezamos en agosto las inscripciones, fue un poco lento, pero ya en cuanto entramos en septiembre, pues la respuesta ha sido masiva, y todavía hay pendientes 40 dorsales por asignar, y yo desde aquí animo a que se inscriban y o corran o puedan dar también. La cosa es echar una buena jornada y disfrutar del deporte de nuestra ciudad.
O sea que todavía la gente está a tiempo, que quiera correr el domingo por Cádiz y con fin solidario, todavía está a tiempo, ¿verdad?
Sí, hasta el sábado a las 2 de la tarde puede inscribir tanto online por la página web coronofinisher.com como en la Casa Hermandad de Veracruz, en la calle Conde de O'Reilly, hoy jueves y mañana viernes de 7 a 9 de la noche.
Bueno, pues el domingo 10:30, para no perdérselo, carrera solidaria en el entorno del barrio Astillero, Parque Celestino Muti, por toda la avenida de la Bahía, con la organización de la Hermandad de la Veracruz de Cádiz. Dani Herrera, que vaya todo bien, gracias.